¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al séptimo programa de Ojos de Perro Azul de la cuarta temporada. Vamos a hablar. Hay aplausos y todo en directo. No estoy acostumbrado a esto. O sea, esto va a ser tan tonto el día de hoy. Es el antipodcast total. A ver, bueno, la idea era hablar un poco del futuro. A ver, este tema, además, debo decir, fue selección de ustedes, porque yo lo del futuro de inteligencia artificial, la verdad, era de los que más o menos me interesaban, y voy a ser absolutamente honesto. Cuando pensé en la idea de futuro, justamente coincidió con que en ese momento había hecho recientemente unos talleres con niños de quinto y sexto sobre el tiempo. Y me tocó como repensar la idea del tiempo desde lugares como muy filosóficos y bastante abstractos. Que es muy guay cuando tú a un niño le dices, bueno, el tiempo es una construcción, no existe, ¿sabes? Y que colapsan y tú dices, no, el pasado y el presente y el futuro. Y te dicen, eso es mentira. Y les vuelves, les destruyes un poco la vida, un poco. Y te odian o dicen, ah, me has destruido la cabeza. Pero sí es verdad que en esos talleres que formaban parte de un congreso en Logroño, que se llama Cuéntalo, se hicieron muchas conferencias alrededor del tiempo y fue como muy, muy revelador muchas de las cosas que se hablaron. Entonces, les cuento todo esto porque una de las ideas que conocí en el podcast era la mirada de los aborígenes australianos acerca del futuro, que ellos dicen que el futuro no existe, sino que existe el tiempo de los sueños, ¿no? Y que los sueños cambian y van cambiando de manera cíclica, y es la manera en cómo se reorganiza luego simbólicamente la vida a través de los sueños. Me pareció como muy guay. Pero luego entonces recordé a las tribus aymaras indígenas que ellos no creen tampoco en el futuro como idea, sino para ellos el Naira, que es el ojo que ve, es decir, lo que tú estás viendo es el pasado porque es lo que conoces. Entonces, lo que está frente a ti no es el futuro, sino el pasado, porque lo puedes ver. Y lo que está detrás de ti sería el futuro o eso que no ves, eso que no puedes ver. Entonces, para ellos, la idea del futuro es una cosa de atrás, no del adelante. Que yo creo que es la idea que más me cuesta como todavía como condensar. Y luego pensaba, y entonces luego me fui como a la astrofísica más burda, porque no soy astrofísico y no me interesa en lo absoluto la ciencia en la vida. Pero entonces esto de que somos moléculas, tanto los humanos como los objetos, que damos vueltas alrededor del mundo y que el tiempo simplemente no existe, y que es un invento. Entonces, para ustedes, si fueran autoras y autores, porque lo voy a llevar hacia ese terreno más bien, si ustedes tuvieran el poder de la ficción, ¿cómo interpretan el futuro? ¿Cómo representan el futuro?
Pues la verdad es que el futuro, yo creo que es que al final lo veo tan incierto, pero tan, ¿cómo se dice cuando algo es probable? Pero tan previsible a la vez, que es como que podría pasar de todo. Tipo, yo si fuera un autor de ciencia ficción, te podría decir que en el futuro van a haber coches voladores y me lo creería, y a la vez te podría decir que el futuro va a ser igual que ahora y también me lo creería. Entonces, pues, como yo veo tan ciencia ficción y tan real, que okay, no sabría cómo explicarlo.
¿Pero cómo lo verías? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera? Porque ahí hay una diferencia
a
también.
Mí, ¿cómo me gustaría a mí que fuera el futuro? Mucho más tecnológico, mucho más moderno, mucho más permisible y mucho más, quizás mucho menos violento.
Ok.
Que al final es como que ahora mismo no todo, pero como que no dejamos a la gente vivir.
Okay.
No dejamos como que queremos que la gente que escuche no sé qué se comporte así. Queremos que la gente que se viste así sea no sé qué. Y no tiene nada que ver. Y es como que queremos que la gente sea de una sola manera y al final todos somos todos. Dirá que todos somos como, no sé si el blanco o el negro. ¿Cuál es el color que refleja todos los colores? blanco. El blanco, pues todos somos como blancos, todos reflejamos todos los colores, entonces no podemos ser solo uno.
A mí, si me pongo a escribir sobre el futuro en la ficción, me gustaría destruirlo y que dejara de existir. Y me parece muy curioso lo que has dicho de las tribus, porque yo siempre he asociado como esa destrucción del futuro a una liberación, ¿sabes? El típico libro de El poder de la hora, el futuro no existe, vive el presente, no sé qué. Perdón. Para mí siempre ha sido como muy ficticio esa idea de abandonar el futuro, y como que el futuro siempre iba a formar parte de mí y de todos, porque no dejamos de ser seres humanos, pero me parece muy interesante la idea de que hay tribus, por ejemplo, en las que no existe el futuro, aunque no exista, se habla de él. Entonces, algo es. Pero bueno, me gusta el planteamiento de decir hasta qué punto esta idea de futuro o preocupación por el futuro o pensar en el futuro es algo cultural o es algo intrínseco al ser humano. Pero bueno, como autor, simplemente demolerlo.
Pues yo creo que hablar del futuro en ficción es hablar de distopías. Creo que siempre es futuros catastróficos, siempre son futuros negros en los que la humanidad colapsa o pasan cosas, y estamos siempre con una visión pesimista del futuro en el que casi no podemos imaginar utopías. Decía Malcolm de ir a mejor, de un futuro más inclusivo, pero en la ficción casi nunca veo un futuro amigable. El futuro siempre son con problemas, con vicios que tenemos ya, que se van a un último exponente. En la ficción, cuando se habla de futuro, se habla siempre de ese, no sé si decirlo como en Terminator, que siempre son todo el caos, siempre. Quizá más parecido a la última utopía que se habló en ficción, yo recuerdo en Regreso al Futuro, que se habló de un futuro que ahora es pasado, que era 2015. Sí. Con coches voladores y con sus cosas, pero que incluso tenían sus propios problemas de futuro que no conseguían solventar. Y creo que si hablamos del futuro con una visión pesimista, como es la que normalmente envuelve todo el tema, sí es hablar de distopías, hablar de futuro, ahora mismo por lo menos, en ficción.
Yo el futuro lo veo un poco como rutinas que se van haciendo en el presente y que van convirtiendo en un futuro que termina siendo en ese entonces el actual presente.
Si yo fuese autora de un libro, bueno, sobre el futuro, yo creo que lo haría muy, muy distópico, porque yo me imagino un futuro muy crudo. Yo me imagino una sociedad, porque como vamos a seguir avanzando con las nuevas tecnologías, pienso que al final como que se va a implantar en los seres humanos de alguna u otra manera, ya sea por todo esto de chips y todas esas cosas. Entonces yo creo que la sociedad estaría muy dividida en como pros tecnología y contra tecnología. Yo me imagino así, como una sociedad muy dividida.
¿Por qué el caos? Es decir, porque el futuro nos lleva inmediatamente al caos de manera tan directa. O sea, a lo distópico y a la incertidumbre. A la incertidumbre lo puedo entender, pero sobre todo como al caos, que es algo que no estoy diciendo que sea de esta generación. No, esto ha sido así en la historia de la humanidad. ¿Por qué razón las utopías son tan aburridas? En el fondo, todos hablamos de utopías, pero en el fondo las utopías son aburridas de leer y de ver.
Yo creo que porque es que los seres humanos, yo creo que siempre tenemos como miedo a lo desconocido. Entonces, si cada vez se va modernizando la vida y se van implantando cosas nuevas, siempre habrá gente que está en contra de esas cosas nuevas que se implanten. Entonces, siempre habrá distintas opiniones sobre un cierto tema. Entonces, por eso me imagino yo que, pues, que habrá como un poco de caos y gente en contra, a favor.
Que yo también creo que el futuro va a ser muy tecnológico y tal, como dice Candela, pero no es lo que quiero que sea. Yo, para mí, lo que me gustaría que fuese el futuro es que la tecnología se acabe y que volviésemos como a un pasado donde, pues, no necesitábamos tecnología ni necesitábamos tantas cosas, pero a la vez, en tema moral y en tema de humanidad, que no sea como el pasado, que sea un mundo mucho más libre y mucho más abierto para todo tipo de personas, pero sin necesidad de tecnología ni tantos artefactos porque es que creo que nos volvemos locos. O sea, no me parece natural.
Me encanta la radicalidad. Dije, nada de tecnología. Yo te odiaría porque no podría hablar con mi madre, por ejemplo.
Yo iba a ir un poco también por ahí. Ajá. Yo es que, si me pongo a imaginar un futuro, el que yo quiero, quiero sobre todo que mi futuro sea un futuro alcanzable, que creo que es algo que va totalmente en contra de lo que es el futuro, porque el futuro al final nunca lo puede alcanzar, porque sigue habiendo un futuro detrás del futuro. Pero el futuro al fin y al cabo es marcarte objetivos. Y lo que a mí me gustaría que fuera el futuro es conseguir llegar a mi objetivo, alcanzarlo, y una vez lo he alcanzado, saber quedarme ahí a gusto, sin tener siempre ese afán que tiene la humanidad, yo creo, por seguir queriendo avanzar, cuando muchas veces no hace falta, y cuando muchas veces lo que estás haciendo es fastidiarlo todo, y a veces merece la pena hacerse un poquito pequeño y volver un poquito atrás, volver un poquito al pasado, para valorar y sentirte bien contigo mismo. Y esto lo extrapolo desde el individualismo al mundo grande.
Yo es que sí creo que esa ambición por el futuro sea necesaria. No, como dice, sí hay que saber conformarse, pero que creo que perderíamos una parte muy importante de nosotros, que es que siempre intentamos mejorar, buscar algo nuevo. Y por eso ni criminalizo la tecnología, pero sí pienso que hay que saber utilizarla. Y por eso que el futuro que podamos alcanzar, o sea, que algo bueno, que nunca lleguemos a alcanzarlo, que siempre nos quede algo por lograr.
Porque la tecnología es como el punto, el único punto de encuentro acerca del futuro.
Yo es que estamos hablando ahora mismo de tecnología, esto, futuro, lo otro. Y en mi opinión, a ver, para mí, el futuro no existe. Como has dicho, lo de la tribu me ha parecido muy interesante porque digo, ah, mira, yo. para mí el futuro no existe y eso sinceramente es lo que me da un poco de miedo. Porque como no sabemos lo que hay o si hay, porque sinceramente yo ahora mismo estoy hablando, pero lo que acabo de decir ya está en el pasado. Ahora está en el presente, pero ya está en el pasado. Y nunca estoy en el futuro. Entonces, como no, el de futuro es un concepto igual que el tiempo, pero es como un concepto dentro de un concepto, es un rollo muy raro, un rollo súper raro. Y al final no lo hemos inventado nosotros, porque lo humano necesitamos organización. Vamos, es que somos muy raros todos. Porque éramos, yo qué sé, éramos una cosa dentro del mar y entonces vinimos y éramos otra cosa y ahora somos otra cosa y necesitamos. Tenemos una ansiedad de saber lo que viene y yo sobre todo tengo una ansiedad de saber lo que viene. Digo, ay, he estudiado muchísimo esta noche y mañana hay examen, pero ¿y si a lo mejor ese examen es otro examen? A lo mejor estaba estudiando para biología todo este rato, pero en realidad era de lengua. ¿Qué?
Qué rayada de repente, como ¡buah!
Tenemos ansiedad por saber lo que viene y sobre todo creo que tenemos mucha ansiedad también por contar nuestra historia. Contar el pasado, crear el pasado para contarlo a un futuro, creo que eso es cuando te está creando estos tres tiempos en los que nuestra sociedad vive.
¿Pero tú crees que todo el mundo quiere contar su pasado? O sea, ¿crees realmente en eso? O sea, es una pregunta...
No, pero creo que la sociedad y si se ha conformado a lo largo de la historia de la humanidad en contar historias que se han contado para que el futuro las recuerde.
La pregunta la hago porque muchas de las cosas que pasan actualmente con los jóvenes más jóvenes que ustedes es que cuando uno les pregunta por cosas inmediatas de su pasado no hay manera de o sea, hay un ejercicio, hay cada vez menos ejercicio de memoria y de retentiva de cosas quizás muy tontas, pero es como ¿qué comiste ayer? Cosas muy tontas como esa a cosas más macro. Pero por eso te pregunto, porque no sé qué tanta necesidad de contar la historia pasa en la actualidad, pero la dejo allí. Alberto, ¿qué ibas a decir? Perdón.
No, es interesante eso. Es que al hilo de lo que decía Marina, me trae enseguida su negación del futuro, del pasado y su afirmación de lo raros que somos y lo raro que es vivir en este mindfulness obligatorio de aquí y ahora. Un poco creo que a lo mejor lo que nos diferenció como especie en este planeta fue precisamente esa capacidad de ficción, de como imaginar un futuro y cómo construir o relatar un pasado, porque aunque suene a lugar común, sí que es un poco... O sea, el futuro no es nada más que lo que yo proyecto desde lo que he vivido hacia adelante. Es decir, es como si el futuro fuera recordar hacia adelante y el pasado fuera imaginar hacia atrás. Porque tampoco hay una verdad en el pasado. Hay lo que yo, el relato que yo levanto del pasado. Y al final, eso es un poquito la literatura, la construcción de un relato y de una identidad a través de ese relato. Por eso me parecía interesante lo que decía Marina, porque un poco engancha con lo que hacemos aquí, ¿no? Hablar de cosas a partir de ser personas que leen o de lo literario. Y era como, ostras, no lo había pensado nunca, pero a lo mejor y ser capaz de imaginar el futuro o pensar en el futuro es algo muy literario en realidad.
Vale, yo, por volver al tema del futuro como violencia, caos, apocalipsis, tal, que me gusta. Yo creo que algo que ocurre es que nos conocemos como especie y sabemos los hijos de puta que somos, lo tontos que somos y que nos vamos a la mierda. Y sobre todo, creo que está relacionado con una falta de fe en nada, porque... O sea, siento como que no hay nada en lo que creer o que te diga... O sea, no he leído... A lo mejor si alguien ha leído sobre escritos del siglo XV sobre el futuro, no sé cómo son. Pero, no sé, siglo XX, siglo XXI, pues sí, todo es bastante apocalíptico, ¿no? Y yo creo que es por eso, porque se ha desvanecido como cualquier tipo de esperanza y solo que tenemos lo que conocemos y conocemos que somos unos pedazos de cabrones y que nos la suda todo. Y no sé, y yo, por ejemplo, si tengo que pintar un futuro, que antes era como bastante más conceptual, pero ahora sí, por ejemplo, imagino un futuro literal, el que me gustaría sería un futuro muy primitivo, pero con la tecnología... Una tecnología primitiva así, campestre, bla, bla. Pero el que me imagino de verdad y el que realmente también como que me gustaría en plan venganza y con el que me sentiría también satisfecho sería pues muchos volcanes, tsunamis, plagas, animales matando humanos y cosas así. Y creo que me gustaría, no sé, como esa crueldad de justicia, venganza, de tal, no sé. Eso es lo que a mí...
Yo iba a responder a Alberto. No iba a hacer caos, fuego, destrucción.
Extinción nuestra, sí, para bien.
Sí, claro.
Ah, bueno.
Me hace
gracia que ha habido como lo bucólico, por una parte, y luego lo apocalíptico, pero vamos, a mal. Bueno, yo iba a decir que, como ha mencionado Alberto, pensar en un futuro también nos hace como avanzar a lo personal, me refiero. Ya no como sociedad ni como humanidad, sino que como seres humanos también tenemos inquietudes. Entonces, al final, vivir solo pensando en yo como ahora físicamente, pienso que no te lleva a ninguna parte. Como, o sea, no hubiéramos evolucionado, por ejemplo. O sea, ¿qué nos diferencia a nosotros de, por ejemplo, un mono, como se suele decir? Pues que a lo mejor pues piensas en las necesidades básicas de cubrir el ahora, que es comida, agua, dormir... reproducirse, pero nosotros hemos como llegado a un punto más que es como ¿qué hay más para allá de lo que tengo aquí? Por así decirlo.
Yo te quería contestar a tu pregunta de si consideramos que queremos contar el pasado. Esa era ella, ¿no? Yo pienso, como ha dicho Mario, que somos un poco, ya sabemos que somos violentos, destrucción viva. Entonces yo pienso que ahora mismo, claro, no queremos tanto contar el pasado, porque al final sí que han pasado cosas buenas y tal, pero siempre van por encima las malas. Entonces ahora mismo como que no nos gusta tanto hablar de las cosas malas. Y por eso también pienso que el futuro que siempre pensamos... es todo caos y destrucción, porque ya al final es lo que siempre ha ido con nosotros.
Y Yo estoy apoyando esta tesis de que no existe el futuro. El futuro sí existe y está claro que es sin nosotros. O sea, hay un futuro y esto es así. O sea, la Tierra seguirá. Los que desaparecemos somos nosotros, pero la Tierra sigue. Aceptémoslo. Estamos en un... Sí, ya está. Igual que se extinguen los koalas, se extinguirá no sé qué, pues nosotros también. O sea, y no pasa nada. Eso no quiere decir que sea mañana. Pero yo creo que sí que no hay una idea de pensar el futuro. Sobre todo porque tendríamos que quemar la literatura, olvidar las películas. O sea, creo que vamos haciendo conforme vamos aprendiendo. O sea, estamos, casi te diría que es imposible imaginar el futuro sin que se acerque a Dune o a Blade Runner o a cualquier situación. De hecho, hablamos de la distopía y estamos viviendo una distopía, si nadie lo habla. O sea, realmente la distopía ya... De hecho, un día pensábamos el concepto de utopía que antes hablábamos, ¿no? Que es como lo idílico. Realmente ahora la utopía sería lo que antes eran derechos normales, o sea, la sanidad pública, la educación, todo eso ahora son cosas casi utópicas. Entonces quiero decir que para mí no existe, no se puede imaginar. Si existe el futuro, evidentemente, pero porque el tiempo pasa, pero no se puede imaginar el futuro sin aceptar o abrazar que hay una estructura que te contamina o que estamos contaminados por eso.
Y que la idea de utopía y distopía es una idea que nace también de lo político. O sea, a pesar de que la utopía es un texto escrito por Tomás Moro, cuando nace la distopía fue en un congreso. O sea, la idea de distopía como concepto fue en un congreso en Estados Unidos de un político diciendo, usando de ejemplo Tomás Moro. Es decir, esto sigue siendo al final un tema político también.
Justamente, me ha robado Fito el tema que quería decir, porque hablando sobre los relatos, cómo relatamos el futuro... He pensado en ejemplos de futuros utópicos, distópicos, buenos y malos, en los que podemos pensar, y todo depende de la perspectiva, del punto de vista. Podemos pensar que el planeta de los simios, dentro de esa destrucción primitiva, que es futurista, pero también devuelve a la extinción del ser humano, puede ser utópica también el planeta de los simios, puede ser algo bueno, depende del punto de vista de cómo se narre. Puede que, si alguien le cuenta a un escritor del siglo XV, ¿cómo es 2021? ¿Cómo es 2022? ¿2024? Con pandemias, con volcanes, puede pensar que vivimos una distopía, que esta realidad que vivimos hoy en día, con sus buenas cosas, sus malas cosas, es un futuro horrible, caótico y pesimista.
Sí que hemos avanzado, sí que ya no es igual, pero es un futuro negro porque... lo ha sido hasta ahora. A lo mejor en el pasado pensaban que sí, que íbamos a ir en coches voladores y cosas así, pero sí que es verdad que hemos llegado a cosas interesantes, que ahora un coche se conduce solo, pero en lo moral también hemos ido retrocediendo. Entonces sí, es tecnológico, por supuesto que sí, pero es destructivo también.
Y hay coches voladores, que ya están en prueba. Sí. O sea...
Sí, y lo sabrá, y seguramente, y no en futuro lejano,
ya está,
pero...
Ya están en pruebas, sí. Es bastante curioso ver sobre todo, porque tienen como unas hélices, etcétera. Pero bueno, eso tiene que alterar de todas formas también un sistema muy complejo, porque cómo conduces tú un coche en un sistema de tránsito oficial en una ciudad con sus edificaciones, bla, bla, bla.
Claro.
O sea, hay una complejidad allí. No es que va a llegar mañana, probablemente no veamos los coches voladores.
Seguramente.
Nuestro presente, con respecto al pasado, es un presente muchísimo más... con mucho más derecho, mucho más avanzado en lo moral, pero tremendamente mucho más desigual en... ya no en partes del mundo distintas, sino incluso en una misma ciudad, en un mismo barrio. Antes iban, pues sí, siempre ha habido clases y siempre ha habido, pero no había tanta. Creo que la diferencia nunca había sido tan grande. Creo que lo que más define, incluso más que la tecnología, a nuestro presente es la desigualdad en cuanto a derechos.
Candela. Estoy un poco de acuerdo con eso.
Sí, yo también coincido con Alejandro, porque hasta qué punto en el futuro, o sea, va a haber una diferenciación enorme entre clases, me refiero. Los ricos serán muy ricos y los pobres serán muy pobres, porque normalmente lo de las tecnologías beneficiarán más a los países ricos, a primermundistas. Y entonces eso implica que los otros países están más retrasados y habrá, haya más pobreza. Entonces, ¿hasta qué punto también la globalización será como que está abierta para todos, o solamente para los países que se puedan permitir, claro?
Y que además los avances, por ejemplo, científicos, pensando por ejemplo en la ciencia, que son los avances quizás más nobles, uno piensa cuántas cosas tienen que pasar para que esos avances realmente lleguen a todo el mundo y no terminen siendo avances que por el costo de su investigación y de su desarrollo terminen siendo para unos un grupo de privilegiados y ya. Es decir, bueno, hemos conseguido esta máquina que mata las células cancerígenas y podemos erradicar el cáncer. ¿Cuánto llegará, sabes, realmente eso a un sistema general? Entonces el futuro es más un tema contra el sistema, pareciera, ¿no?
No paramos de decir como que el futuro no es una cosa que nos podemos imaginar el futuro no es algo que podamos imaginar, punto. Porque, sí, simplemente el futuro es un reflejo de nuestro presente y se lleva diciendo ya desde que existe el concepto del tiempo. Porque si vamos otra vez a lo de los coches voladores, se lleva diciendo que va a haber coches voladores desde que existen los coches, pero no antes. Porque como no existe en su presente, no se puede ver que pueda estar en el futuro. El otro día vi una revista de como el año 1890 por ahí y estaba diciendo, la ropa va a ser así, la ropa de las mujeres va a ser así, es decir, va a ser muchísimo más reveladora, y entonces le ponía la falda por las rodillas. ¡Oh, qué revelador! ¡Qué futurístico! Y sí, sí es verdad, es revelador ahora en comparación con en 1800 muchísimo, pero otra vez llegamos que es un reflejo porque nuestro cerebro y nosotros es que no podemos pensar en una cosa que no existe. Entonces,
y si lo pensamos desde la imaginación, es decir, al fin y al cabo sigue siendo un relato como un relato fuera de la memoria. Es decir, así como el pasado depende de nuestra memoria, que es tramposa, el futuro depende de un relato de ficción que nosotros nos creamos.
Llevamos un rato hablando de esto y creo que, o sea, con este tema hay que nombrarlo. En 2020, hablando de futuros, utopías y distopías, en 2020 una autora muy interesante que se llama Laila Martínez publicó un libro que se llama Utopía no es una isla y que os recomiendo. Y es una recopilación de utopías en la historia del ser humano, ¿no? Y el ganador del premio H 2024... que es Darío Adanti, un dibujante de cómic argentino que lleva muchos años viviendo en España, me habló de un libro que se acaba de publicar, que tengo muchas ganas de leer, no lo he leído, que se llama Ecotopías, es decir, utopías, es decir, posibles futuros medioambientales sostenibles, que es un encargo hecho a 10 ilustradores, ilustradoras, que han trabajado durante mucho tiempo con asociaciones ecologistas para estudiar y dibujar y proponer desde lo ficcional y desde el cómic posibles futuros sostenibles ecológicamente. Se llama Ecotopías y quería como dejar apuntadas esos dos títulos y también decir que decir dos cosas. Una, niños, futuro, porque todo está en los Simpsons. Y dos, era como una aportación que tenía que hacer, gracias. Y dos, llevo una semana súper pesimista. Quiero decir, como es verdad, en lo personal he tenido como un par de historias del ser humano merece la extinción, quiero decir. A lo mejor individualmente, no sé, nos salvamos, pero en cuanto nos volvemos gregarios, hasta las personas más inteligentes caen en, de verdad, en lo perverso moralmente. Para una historia personal que he tenido era como, nada, a extinguirnos, quiero decir, no creo en esta mierda. Y he estado muy pesimista, pero por otro lado, no es lo que yo soy. Yo siempre he sido otra cosa. Una persona que tiende al optimismo y que, aunque se lleva hablando muchos años, de hecho, el libro del que os he hablado, Utopía no es una isla, es como una respuesta ante esta notable falta de capacidad de pensar utopías, es decir, que se lleva ya diciendo unos años, ¿no? ¿Por qué no somos capaces? ¿Qué pasa? En realidad, a lo mejor ahora somos como mucho más conscientes de algunas cosas, pero las utopías nunca ha sido... Nunca es posible pensarlas hasta que las imaginas y al día siguiente las ejecutas. Quiero decir que hubo un momento en nuestra historia reciente que era impensable el fin de la esclavitud, o era impensable una jornada laboral de 8 horas, o era impensable el voto de la mujer, o era impensable, y era impensable. Es decir, es que era impensable. Impensable como parece que es ahora el fin del capitalismo, o impensable como parece que es ahora. Entonces todo es impensable hasta que sucede, o sea, hasta que lo hacemos posible. Y de algún modo es como, aunque yo esta semana estoy muy pesimista, por favor, seamos optimistas.
Si no se vive de utopía, ¿de qué se vive, no? Estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que yo siempre he sido optimista y esta semana también estoy muy optimista. soy consecuente en este caso. Y yo pienso que lo que va a suceder, si tengo que apostar por algo, que no creo que no es lo que estábamos haciendo hasta ahora, sino que estábamos imaginando que podía ser. Pero si yo tengo que apostar por algo, creo que apuesto por un futuro en el que va a ocurrir esta revolución de las pequeñas cosas, esta reivindicación del costumbrismo, ¿no? Aunque sea solo a la fuerza, porque al final nos va a hacer falta reducir este espíritu yankee que hemos tenido y que hemos vivido durante tanto tiempo, de todo a lo grande, de coches grandes, de casas grandes, de mucha comida y de despilfarro. Creo que lo vamos a tener que reducir, aunque sea a la fuerza, y creo que al final nos va a hacer reducirlo a todos, no solo a los pobres o a los que no somos ricos, sino que al final va a ser algo que tengamos que hacer todos, porque va a haber una revolución de las pequeñas cosas y vamos a empezar a valorar lo que antes sí se valoraba, que era pues este costumbrismo, este tomarte unas tostadas por la mañana y ya está, y no desayunarte un lo que sea, ¿no? Y bueno, reducir un poquito. Creo que se va a llevar a cabo y por eso soy optimista con respecto al futuro.
Yo es que considero que el futuro es todo. Es decir, yo escucho hablar a Amelia y a Alejandro de que el futuro, quieren un futuro que sea como que más arraigado al pasado, de que dejemos tanta tecnología, y puedo verlo, puedo ver que es verdad. Escucho a Mario hablar de su locura y también me creo que sea verdad, porque creo que al final somos tantas personas en el mundo, tantos grupos de personas, tantos tipos de personas, que no vamos a ser capaces de adivinar lo que va a ser el futuro, porque al final... Es que nadie puede predecir qué es lo que va a estar de moda, qué grupo de personas va a decir, vamos a imponer estas ideas, porque al final yo, es que el futuro da agobio pensarlo. A mí pensar en el futuro me agobia, pensar en que me voy a morir me agobia, pensar en que de verdad el futuro agobia. Y yo ahora mismo estoy en un punto de que yo no voy a pensar en el futuro. Yo ya me he cansado de pensar en qué camino seguir, qué hago, qué hacer cuando acabe la universidad. A lo mejor no tengo que ir a la universidad, a lo mejor tengo que hacer X cosas. Entonces yo creo que, desde mi punto de vista, el futuro ya para mí ha dejado de ser pasado. Qué gracioso, ¿no? Pero como que yo ya vivo y ya lo que tenga que venir, que reine que tenga que reinar, que pase lo que tenga que pasar, que suceda, porque al final el futuro, como no lo puedo predecir, no lo quiero pensar.
A ver, yo es que como siempre soy la reina de las contradicciones y de las cosas que no tienen nada que ver conectarlas, es que yo lo resumiría todo en las modas vuelven. Y al final es un poco lo que estábamos hablando, o sea, a ese las tostadas, a las cosas pequeñas, a el futuro agobia, al final lo único que estamos haciendo es trasladar los miedos, la incertidumbre y las situaciones que han vivido todos los seres humanos en algún momento de la historia, adaptándola al futuro. O sea, metemos por en medio otros medios, nuevas tecnologías, más globalización en cuanto a redes sociales, etcétera, en que todo está interconectado, pero al final es lo mismo. O sea, cuando se hablaba de cada vez vamos a ser más pobres y más ricos, yo creo que es lo mismo. O sea, ¿qué diferencia había, yo qué sé, en la Edad Media, un señor feudal y todos los que trabajaban para él y comían la mierda que dejaban los cerdos? O sea, quiero decir,
la ciencia ficción no ha de ser un vocabulario de imágenes negativas. Úrsula K. Le Guin.
Si fuéramos dinosaurios, estaríamos todos en armonía y yo comería lo que tendría que comer y tú comerías lo que tendrías que comer y todo fuera perfecto. Pero como somos humanos y cada uno quiere más que el otro, no vamos a poder tener un futuro perfecto. Y lo que dice es que, sí, voy a recolectar un poco cada uno. Lo que dice ella de que el futuro no existe, creo que es verdad que el futuro no existe. Y lo que dice el de que el futuro existe también creo que es verdad que el futuro existe. Pero el futuro existe en plan que el planeta va a seguir y que para el futuro del planeta puede seguir o no, porque puede que mañana el sol explote y explotemos todo. Pero también creo que el futuro no existe para nosotros, porque nosotros tenemos tantas ganas de imaginar que en 2 años tendré que estudiar esto, y que en 2 años puede que pueda ganar esto, y que en 2 años me gustaría ir a tal, y me gustaría comer esta cosa, y me gustaría construir tal, pero no sabemos si vamos a llegar a mañana, no sabemos si vamos a salir por la puerta vivos, no sabemos si vamos a terminar este podcast...
Porque... La cara de Mario, exacto. Dicho lo cual, esta es una sorpresa.
Mi turno, Mario, es mi turno. Y creo que el futuro lo construimos con lo que nos gustaría, porque lo que ha dicho ella de que antiguamente se pensaba que los coches volarían y que la ropa encima de la rodilla sería algo... innovador y algo wow y algo increíble, y que el futuro lo construimos con lo que queremos. Si nosotros ahora mismo, como estamos viendo, de que si seguimos así en 10 años puede que no sigamos vivos, pues nos gustaría tener un futuro con más árboles, con menos tecnología, con menos suciedad, con menos residuos y con menos de nosotros. Pero eso, que nosotros, nuestro futuro es lo que queremos, porque si nosotros estuviéramos ahora mismo bien y toda la gente estaría comiendo lo que tendría que comer y ensuciando lo que tendría que ensuciar, no estaríamos pensando en un futuro, sino que nos gustaría quedarnos como estamos. Pero como estamos viendo que lo estamos llevando a toda la mierda, pues estamos pensando en un futuro mejor para escapar de la mierda que ya tenemos.
Lucía primero.
Ah, yo. Bueno, yo solo quería puntualizar eso también, porque estamos hablando del futuro, pero ¿el futuro cuándo? O sea, yo pienso en el futuro... mañana, o como ha preguntado Alberto, en los exámenes dentro de 3 semanas, o el futuro cuando tenga 80 años, o cuando la Tierra tenga 1.000 millones de años más, o la Tierra no, el universo. Entonces, imaginarse un futuro es como imaginarse un futuro cuando, porque hay cosas que no son posibles a corto plazo en el futuro. O sea, no se va a acabar el mundo, creo, pasado mañana.
Es que justamente con lo que decías, Halim, lo que decías tú, creo que el futuro imaginable solo existe en el medio plazo. Creo que solo es posible imaginar el futuro en el medio plazo, porque es tan disparatado el presente, que supera tantas veces a la ficción, que intentar planificar cosas a 5 años vista es casi imposible. O es posible, pero hacerlo con líneas muy generales. E imaginar un dibujo de un futuro que sea verosímil con lo que hoy en día está pasando, incluso con coches voladores, con azalas, con lo que decís, es imposible. Quiero recoger una cosa que se ha dicho hoy, que estoy muy en contra, y es un poco falso, un poco tramposo, el hablar sobre el costumbrismo cookie, que es el futuro, porque yo creo que eso, sí, es muy idílico, muy bonito, pero que no hay que decrecer, hay que crecer mejor. Creo que esa vuelta al pasado, con, ay, mírame, esta maceta vintage con mi estoica de jamón y zumo de naranja natural, es muy falso. Es muy falso, y lo siento, Alejandro, porque tú eres muy de este costumbrismo cookie, pero aesthetic y con todo lo que tú quieras, pero creo que no es la solución, porque eso se puede romantizar de una forma muy chula, muy tal, no sé qué, pero que no es realista. Hay que crecer mejor, no decrecer.
Yo tengo que darle un apoyo, extrañamente, a Alejandro. Pero a la vez, apoyándome en Iván. O sea, el costumbrismo, las pequeñas cosas, para mí son lo importante, sí. Pero me parece una mierda cuando lo publicamos en plan aesthetic, vintage y cookie también. O sea, a mí el costumbrismo no es me voy aquí y con el pan hecho a mano de... No, o sea, el costumbrismo es voy a casa de mi abuela y le digo, abuela, ¿tiene naranjas del huerto? Sí, venga, pues me voy a exprimir un par. ¿Sabes? Eso es lo cookie. Pero no es lo cookie cuando tengo que ir a un bar donde me lo van a cobrar como si fuera algo vintage, ¿sabes? Porque el problema es que... en ese sentido, las modas son tan asquerosas que al final absorben todo lo que la gente que no lo ha vivido o no conoce, y entonces lo venden como si fuera algo súper novedoso y súper increíble. Y tenemos tonterías tan grandes como me voy de turismo rural, pero no quiero que me despierte el gallo a las 5. Pues chica, cómprate unos tapones, no sé qué quieres que te diga. Eso por un lado. Y por otro lado, no creo que si tuviéramos la naturaleza en condiciones cuidadas y tuviéramos cada uno para comer lo que tenemos que comer y ensuciar lo que tenemos que ensuciar, fuéramos felices. Porque el ser humano me da la sensación de que es bastante inconformista.
Voy a decir solo una cosa y ya, y no sé si hay derecho a réplica, me da igual, esto es como mi frase de hoy. No existe el futuro, no hay futuro si no se acaba con el capitalismo. Todo lo que estáis diciendo, o sea, tiene que ver con lo mismo. O sea, no hay futuro si no se acaba. Y el capitalismo creo que es una cosa que empezó ya en la época feudal. Hay que saber separar entre teorías evolucionistas del futuro y especulativas. O sea, lo que no somos capaces es de especular. Y eso tiene que ver con el capitalismo, básicamente. O sea, y ahí te lo dejo.
Voy a un aporte rápido porque tiene que ver justo con esto que lo había apuntado aquí. Hay una novela de un autor argentino que se llama El fondo del cielo. El autor se llama Rodrigo Fresán. Y en la novela son dos amigos, uno que quiere estudiar ciencias y el otro que lo suyo es la ficción. Y empiezan como a debatir acerca del futuro, precisamente. Y esa novela es brutal porque uno de los grandes cuestionamientos que hace es ¿quién ha contado el futuro? ¿No? O sea, porque si estamos hablando siempre del futuro desde los Estados Unidos, estamos hablando del futuro desde cierto tipo de usos de palabras o de ciertas maneras de ver el mundo, ¿quién nos ha narrado el futuro? Y una cosa que me ha parecido muy curiosa es que el ejemplo que todos hemos puesto sobre el futuro son los carros voladores, los coches voladores. Y me ha parecido súper curioso. Es decir, estamos ahora en el futuro más inmediato que podemos tener en cuanto a una distopía. Inteligencias artificiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero seguimos con una manera de cómo nos han narrado el futuro hasta ahora, que fíjense que yo empiezo con una mirada del futuro que no existe, de tribus, etcétera, etcétera, pero eso nunca nos ha llegado a nosotros. Seguimos hablando desde el coche de volver al futuro. Entonces es como bastante curioso. Zukaina, quería decir.
De eso mismo quería hablar, que lo que estaba diciendo Iván. Yo creo que, es que vamos a ver, el futuro, como decía Halima, depende de quién lo vea. Entonces, el futuro que se veía antes, de lo que estamos hablando, de toda la tecnología y eso, es porque alguien lo vio, o se lo imaginó, o no sé qué hizo, y lo contó. Entonces creían que el futuro es así. Entonces es como la idea de una persona. A lo mejor tú, en esa misma época, ibas a otro lado y le preguntabas a otra persona, y era como Mario, que decía, pues no, en el futuro nos vamos a morir todos. O simplemente no veía un futuro porque pensó, como dice... perdón, Alberto, es que no se iba a acabar nunca la esclavitud. Entonces es como el futuro depende de quién lo cuente, depende de quién lo vea, será de una manera u otra.
A ver, yo voy a volver muy atrás en la conversación. Yo, porque es que lo que ha dicho Malcolm de el futuro agobia, pues me ha marcado mucho, porque mientras estáis todos hablando yo me he puesto a pensar y yo la verdad es que estoy bastante tranquila. O sea, no sé, porque yo me he puesto a pensar y digo, he ido analizando todo lo que hemos dicho, lo del caos, nos vamos a morir todos, extinción, conformismo cookie, y sinceramente, o sea, aunque yo tengo lo que a mí me gustaría, ¿no?, que ya lo he dicho, yo creo que me da igual. O sea, yo creo que todo lo que tiene que pasar, y ya está. Y lo que está pasando ahora es porque tiene que pasar. Entonces, si mañana nos extinguimos, pues tendremos que habernos extinguido, porque ya está. Porque es lo que tiene que pasar, y si en vez de extinguirnos mañana nos extinguimos dentro de 800 millones de años, pues dentro de 800 millones de años. Y si el futuro es súper tecnológico, pues es porque tiene que ser así. Y si no lo es porque también tiene que ser así. Entonces yo estoy bastante tranquila. Entiendo que el futuro agobia porque es súper desconocido y no se sabe, pero creo que lo de que sea desconocido está bien. No, o sea, no le veo problema a lo que estamos hablando aquí.
Yo quiero hacer solo un mini apunte, que me hace gracia lo que dice, porque a mí el futuro cercano es el que me agobia. O sea, el lejano me da igual. O sea, ¿qué voy a estar haciendo yo dentro de 20 años? Me da igual. O sea, a mí me agobia, como mucho te diría, un año. Eso es lo que me agobia y eso es lo que me... preocupa, ese es el futuro que tengo vista en la agenda, ¿sabes? Eso es lo que me agobia.
Ese terminar con el capitalismo creo que va muy enraizado con lo que yo estaba diciendo al principio de ensalzar ya no el costumbrismo, que también, sino el conformismo. Porque el capitalismo es lo contrario, el conformismo nos hace querer más, 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 más y más, y nos lo ha metido en el ADN humano como si fuera, como si nosotros fuéramos eso. Y realmente creo que el conformismo también forma parte de los humanos y es lo que ahora hay que reivindicar. Saber cuándo decir, ya, estoy bien, no necesito más.
A mí me pasa, o sea, me sentí muy identificado con lo que ha dicho Alberto porque yo me siento muy optimista, aunque más que optimista me siento luchador o una persona muy activa en cuanto a, o sea, que tengo algo de fe y esperanza, ¿sabes? Y también eso es lo que me hace quizás sentir tanta ansiedad o no lo sé. Entonces, yo soy una persona muy así y he luchado, bueno, bastante, pero como que llevo varios años sintiendo que no hay ningún tipo de esperanza en nada. Y realmente cuando me he puesto a intentar ser vegetariano o algo, me he puesto a leer, me he puesto a ver cosas, he dicho, importa una mierda que cambie el tofu por el jamón, porque es que somos demasiado humanos en el planeta. O sea, da absolutamente igual lo que hagamos porque el planeta se va a ir a la mierda muy pronto. Y es como una desesperanza muy grande y una frustración.
Cuando intentaba darle vuelta y razonar lo que decía ahí, enseguida apareció otra idea. Entonces siempre ha sido como una idea en movimiento. Pero me ha gustado mucho lo que ha dicho Isa y lo que ha dicho Alejandro. Y me gustaría hacer una pregunta que...
Rurales.
Me gustaría hacer mucho una pregunta que... ¿Para qué sirve un futuro materialista si no existe una evolución moral, ética? Sí, es verdad que pensamos siempre en un futuro, como dice Freddy, coches voladores, inteligencia. Pero ¿qué tal en cuanto a la persona? Como dice Isas, somos los mismos, pero en otro ambiente. Y lo que dice Alejandro, creo que yo veo un futuro... que deberíamos, en el cual deberíamos ser quizá personas como las que éramos antes, que disfrutásemos con lo mínimo, como lo que dice, como lo que has dicho, tomando unas tostadas con tomate o corriendo en el campo, jugando al pilla-pilla como jugábamos antes, o tirarnos a un embalse o cosas así tan sencillas que al fin y al cabo nos hacen evolucionar como personas en cuanto a sentimientos, en cuanto a educación, en vez de algo tan material como lo que pensamos, ¿no?
Pero es extraño porque de verdad ven el presente, ya no se trata ni del futuro ni del pasado, ven el presente como súper oscuro, es como, ay, me gustaría ir al pasado, que pues yo no me he tirado ningún estanque, o sea, ni he comido tomate rural en la vida.
A ver.
O sea, me refiero a que me sorprende mucho que tanto la idea del futuro como la idea del pasado es tan peculiar la que tienen ustedes. Tienen como una construcción, así como tienen una construcción del futuro y como una construcción del presente y otra del pasado, igual de utópica y de extraña que el futuro que quieren. Es rarísimo.
A ver, yo voy a hacer un apunte muy rápido. Lo primero, que estoy súper de acuerdo con la idea de volver a humanizar la vida, porque creo que es el problema del presente. Creo que estamos deshumanizando un poco todos los actos en nuestra vida y vamos a ver que somos seres humanos. Estamos un poco... Ya no solo, es que hasta en la cosa más mínima estamos como siempre impostando algo. Vamos a volver a humanizar los, ya no son los pequeños actos, sino realmente a darle importancia a todo lo que pasa. Y yo solo quería decir otro apunte muy rápido, que es, vale, futuro, muy bien, toda esta charla, genial. ¿Dónde? Porque o sea, estamos dando un futuro pensando que todos partimos del mismo presente. O sea, vamos a ver, tú, o sea, no puedes pensar que ni como personas individuales, ni como personas en colectivo, ni en grupo, ni en países, ni en continentes, coches voladores, hay sitios en los que no hay coches. ¿Qué coches voladores vas a poner en un sitio donde no hay coches? ¿Qué derechos vas a poner en un sitio? O sea, tenemos que contextualizar la idea de futuro y de dónde partimos, porque se habla mucho de que queremos poner derechos. ¿Pero qué manda poner derechos? Poner derechos es permitir que algo suceda, pero que un Estado o permitamos que algo pueda ser verdadero no significa que las personas vayamos a aceptar eso como verdadero.
Yo, a colación de lo que está diciendo Malcolm, que te aplaudo,
voy a el refranero de mi abuela. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, claro, sí podemos hablar de cosas maravillosas, pero es lo que tú estabas hablando. Aquí estamos en un podcast hablando de lo que nos jode de la mierda de vida, futuro, etcétera, y están tirando bombas a miles de kilómetros de aquí y esas criaturas no tienen la posibilidad, o sea, su futuro más inmediato es que esta noche no me caiga una bomba. O sea, entonces, claro, es lo que tú estabas hablando, no partimos del mismo espacio. Y entonces yo volvería al libro de conocimiento del medio de primero de primaria. ¿Cuál es la función del ser humano? Nacer, crecer y reproducirse. Entonces... Y morir, vale, sí. Importante morir. Muramos todos, claro. Pero ese es el tema, que al final vivimos divididos entre... quien literalmente está luchando por su supervivencia y quienes estamos viendo a ver qué hacemos que piense la gente de cómo estamos viviendo nuestra vida. Entonces, para mí la cosa ya no es que se divida tanto entre dinero o no dinero, que también obviamente es como básico, sino en quién vive como un ser humano y quién vive como una máquina realmente. Porque al final trabajamos como máquinas, medimos nuestro tiempo como máquina. Yo hablo por mí misma, o sea, yo soy una persona que vive montada en un cohete constante. O sea, a mí no, ya no me genera ansiedad el futuro, a mí me genera ansiedad desde que me abro los ojos por la mañana y digo, Dios, cuántas cosas tengo que hacer hoy, ¿sabes? Entonces, creo que hemos llegado a un punto en el que el sencillo hecho de las cosas pequeñas de me voy a sentar a ver cómo se está poniendo de noche con mi perro y una tostada de tomate, por ejemplo, es irresponsable con todo lo que tenemos que hacer al cabo del día. Y luego te pones, enciendes la tele y ves las noticias y ves que pero ¿de qué cojones? O sea, ¿qué sentido tiene todo lo que estoy haciendo yo hoy en mi día y qué razonamiento es este de estarme agobiando porque llegue tarde o temprano a una cosa o a otra? Si hay gente que no llega a mañana.
No esperaba ser yo el hater de hoy del podcast.
¿Qué ha pasado con vosotros todos? ¿Habéis cambiado la identidad de esta noche? ¿O?
Creo que estamos cayendo peligrosamente en el cualquier pasado fue mejor y romantizar todo lo que hemos hecho como si fuese idílico y superhumanos, cuando creo que hay...
Nieves con Constrina, cualquier pasado fue anterior.
Correcto, punto. Correcto. Y yo, sin quitar peso al argumento de que el capitalismo, por supuesto que sí, nos ha llevado a un momento crítico en el cual están pasando cosas muy graves en todo el mundo, y sí, es imposible pensar en un futuro desde perspectivas distintas, pero es que no todo pasado fue mejor, me refiero. Estamos haciendo un montón de avances que estamos ignorando y que estamos diciendo como que qué mal que está todo, vamos siempre a peor, cuando en realidad hay muchos avances en los que, si bien es verdad lo que decía Alejandro, de que este presente se basa en la desigualdad, es la desigualdad porque hay gente que vive muy bien, que antes no vivía bien y que eran todos igualmente malos. Me refiero, ahora tenemos gente que vive en condiciones pésimas y gente que vive mucho mejor. Por encima de sus posibilidades. Yo puedo entender, déjame que termine. Yo sé... y entiendo lo que decís, que hay muchísima gente que vive muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que nosotros. Y muchísimo, muchísimo mejor, pero no hay que obviar que también hay muchísima gente que puede vivir a unos niveles que antes no podía. Y sí, que sí, es verdad que hay que avanzar muchísimo, pero que no tenemos por qué decir de qué mal que está todo, porque hay que ver qué cosas buenas se están consiguiendo y qué cosas buenas se pueden conseguir en el futuro avanzando por ahí. Por las cosas buenas. No es decir que el capitalismo tiene la culpa de todo, porque sí tiene la culpa de todo, pero se puede decrecer y crecer mejor cambiando el sistema sin negar lo que está pasando y sin negar que en un paso también había cosas muy malas que hemos mejorado. Me parece tramposo pensar en que qué guay que estaba todo antes y humanizar cuando ahora mismo somos una generación mucho más humana con sus defectos y con sus cosas en cuanto a la capacidad crítica que tenemos que antes no había. Creo que tenemos muchas cosas positivas que no estamos teniendo en cuenta hoy sobre el presente y sobre esta condición humana nueva, con perspectiva, con escucha, con capacidad de reflexión, con nuevos derechos conquistados que antes eran impensables pero que se pueden hacer gracias al contexto en el que estamos y que estamos ignorando de una forma para mí un poco peligrosa.
Yo creo que es importante decir que Instagram nos ha jodido la vida. Supongo que es como el más imponente del capitalismo del sueño americano, porque todo pasa a ser una tostada de tomate, pasa a ser el ideal. O sea, vivimos, o sea, como que nos hace vivir alienados de la vida, ¿sabes? Estás soñando con una tostada de tomate y estás tomando una tostada de arándanos o un vaso de leche con cereales. O sea, que lo mismo es una tostada de tomate en un post de Instagram que un Lamborghini de Yado, ¿vale? En plan... literalmente estamos viviendo en lo que no tenemos, en lo que no es todo el rato, soñando con lo que se nos está vendiendo, sin darte cuenta que tú también estás desayunando algo. Pero sí, estás viendo en Instagram, mientras estás desayunando, lo que estés desayunando, una tostada de tomate en un estercolero. Y una persona ahí de puta madre comiendo una tostada de tomate en un estercolero, ¿sabes? Importante.
Completamente de acuerdo con Mario y con Isa. Y sí, y lo
es. No pensé oír esto de mi vida.
Si nos basamos en derechos, todo eso, genial, menos mal. Ya estaría bien que como personas ni siquiera en eso hubiéramos avanzado. Pero es que eso no puede ser el techo. O sea, eso tiene que ser como el punto de partida. O sea, para mí el día de hoy es el punto de partida para mañana. Y así continuamente. Porque si no, no vamos a conseguir nada. Tampoco engañarnos de yo voy a poder parar las guerras del mundo, pero sí que al menos tú, en tu espacio, en tu ámbito y en tu día a día, te acuestes sabiendo que lo has hecho lo mejor que has podido en el espacio que te toca.
Y quería cerrar solamente. Hay un autor, Kazuo Ishiguro, que ganó el Nobel en el 2017, que les recomiendo mucho, porque siempre se habla de que él es un autor de ciencia ficción, y realmente, más que un autor de ciencia ficción, él siempre se inventa futuros probables. Por ejemplo, Nunca me abandone, el futuro probable fue algo que ocurre supuestamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero que realmente no existió. O sea, él siempre se inventa, son futuros posibles, incluso si hayan sido de momentos históricos del pasado. Y una de las cosas en las que él siempre vuelve y repite, porque puede hablar de la ciencia, puede hablar de la clonación, puede hablar de los robots, puede hablar de todas estas miradas del futuro, él siempre insiste en lo humano y en la manera en cómo el hombre ha aprendido a ver lo bello, lo feo, lo incómodo, y cómo aprende a traducirlo. Y esa forma en cómo la persona, el ser humano, construye las narrativas y construye los relatos es lo que él siempre rescata como la idea de, no de futuro, sino la idea de por qué la humanidad se mantiene y la idea de la esperanza sobre la humanidad. Porque una de las cosas en las que han repetido mucho ustedes es la idea de la esperanza. Y creo que con eso es algo que me gustaría que nos quedáramos todos. Gracias. Ahora a comer.
Nadie está hablando que el próximo disco de Dua Lipa se va a titular... Optimismo radical, no es casual, Cari. Ojos de perla azul.